luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos como siempre, como cada semana, como cada fin de semana en LATISA, el programa que es para todos, pero particularmente, claro, para los docentes, para la comunidad educativa en general, docentes en particular, en actividad, privados, jubilados. Ojalá que estén pasando un lindo fin de semana largo, un fin de semana extra large. Nosotros estamos aquí con Oscar. En vivo, por supuesto, vivo.
Estamos en vivo, estamos en el sábado sándwich del Extra Large.
Sí, señor. Sí,
fin
señor.
De semana de Semana Santa. ¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo andas, Oscarcito? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bueno. Todo bien, todo en orden. Calor, mucho seco. Calor, mucho calor. Bueno, estamos pasando un fin de semana santo.
Para
seco,
la gente
seco que, por afuera, por
sí, para la gente que está en calidad turística, viene bárbaro.
Obviamente. Sí, obviamente, el clima está lindo, disfrutable.
Que hasta da para pensar en darse un chapuzón por allí. Bueno, le mandamos un abrazo, por supuesto, a Fabiana, a Candela, que se han tomado el fin de semana largo, bien merecido se lo tienen.
Totalmente.
Pero tenemos muchas cosas para comentarles. Lo primero, hay cambios, no en general, por supuesto, sino para algunas escuelas en el nivel inicial y primario.
Es tal cual.
No, nivel no, inicial, en realidad.
Nivel inicial se quiere llevar adelante conjuntamente, digo, el gobierno cada vez que toma medidas de este tipo no deja fuera al gremio, y en eso tenemos que reconocer de que muchas veces uno tiene la posibilidad como sindicato de al menos participar de la construcción de proyectos. Vamos a hablar con la compañera Estela Fauda, que es secretaria de nivel inicial y primario, porque nos va a explicar de qué se trata el proyecto de ampliación de jornada escolar en el nivel inicial que se aplicaría en algunas escuelas como proyecto, ¿no? Y cuál es la opinión del gremio, obviamente la posición del gremio.
Bien. Bueno, hemos estado hablando de la propuesta de capacitación. El martes que viene empiezan los talleres institucionales del ICIEC.
Es tal cual. Ya tenemos también algunos cursos que van a empezar el fin de semana que viene, lo vamos a mencionar, pero vamos a hablar concretamente de los talleres institucionales que propone el instituto. Agustina Samanillo, que es integrante del área de formación del instituto, nos va a contar cuáles son los talleres, cuáles son los objetivos, cómo se piden. Todo lo vamos a tener con ella en una nota.
Bueno, y el miércoles que viene, el 4 de abril, se van a cumplir 11 años del asesinato de Carlos Fuente Alba en Neuquén. Recordemos básicamente que hubo un juicio y una condena para el autor material. Lo tenemos que decir, pero que quedó allí en la nebulosa las responsabilidades intelectuales de ese crimen.
Es tal cual, y las responsabilidades políticas, así que vamos a recordar ese lamentable día. El 4 también hay acciones de CETERA conjuntamente, pero vamos a hablar directamente con Marcelo Guagliardo, que es secretario general de ATEN, el gremio docente de Neuquén, y nos va a contar cuáles son los actos que se van a realizar allí mismo.
Bueno, tenemos cronograma de pagos para activos y jubilados, información del nivel inicial, primario, medio, reconocimiento, eso vamos a estar con el reconocimiento de CETERA a los referentes de los derechos humanos que comentábamos la semana pasada.
Ya adelantamos algo la semana pasada.
Hablábamos con Emifesia, uno de los
es uno de los que UPC propuso para que sean reconocidos. Sí.
Bueno, y muchas cosas más. Tienen que mandar mensajes al 153 90 40 95, pueden grabar mensajes al 410 50 33, estamos en vivo en este fin de semana largo con LATISA.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, está en línea Estela Fauda, que es la secretaria del nivel inicial y primario, porque como anticipaba recién Oscar, la semana pasada el Ministerio de Educación informó que en algunas escuelas de nivel inicial se va a implementar un proyecto de ampliación de la jornada escolar. En algunas escuelas de nivel inicial se va a implementar un proyecto de ampliación de la jornada escolar. Bueno, nos va a contar Estela de qué va la cosa. ¿Cómo te va? Buen día, Estela.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están, Oscar? Los han dejado medio solos hoy.
No, pero miran, intentaremos valernos por nosotros mismos con Oscar.
Por
estamos
supuesto.
Haciendo el esfuerzo.
Así es.
Estela, lo primero me parece que es necesario saber es a partir de cuándo. ¿Ya desde 2018 será esto o desde el año que viene?
No, ya desde el próximo mes.
Desde el mes que viene. Que
está bastante avanzada la situación. Ajá. En realidad, este proyecto lo veníamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación a través de la Mesa de Política Laboral desde hace unos años, porque se trata de extender la jornada de los alumnos, de los niños y niñas del nivel inicial. Uh-huh. Esto lo trabajamos hasta hace un año más o menos, y luego no llegamos a algunos acuerdos con respecto al tema de las condiciones en que los compañeros deberían acceder, porque la verdad que la extensión de esta jornada para estos niños significa la incorporación de compañeros de ramos especiales.
Ajá.
Entonces, en las condiciones que debían acceder estos niños que hacían a las condiciones laborales, no nos habíamos puesto de acuerdo, quedó ahí, no nos volvimos a reunir, y hace unos 15 días más o menos, directores de distintos centros educativos del nivel inicial se comunicaron con nosotros para decirnos de que habían sido convocados para empezar a implementar esta experiencia piloto, así uh-huh. denominada desde el Ministerio de Educación, con algunas escuelas. ¿Y por qué con algunas escuelas del nivel inicial? Porque estas escuelas ya tienen incorporado estos ramos especiales, cuentan con profesores de educación física y de música.
Ah, esos son los ramos especiales que se incorporan en la extensión de jornada.
En realidad sí, lo que nosotros estábamos trabajando que era educación física y artística, o sea que puede ser música, puede ser plástica, claro. Puede ser teatro, pero el tomarlos ellos como una experiencia piloto, solo lo hacen con este grupo que son 12 escuelas, 11 de capital y una del interior, que ya cuentan con estos cargos, reitero, de educación física y de música.
O sea,
¿no?
Son 12, me decías, 11 en capital y una del interior.
Sí, sí. Creo que me parece que en estos últimos días hubo una menos en capital porque no había dado algunas condiciones, así que estamos ahí entre 10 u 11 o 11 o 12.
¿Cómo va a funcionar en la práctica en estas escuelas?
En realidad lo que se hace es extender la jornada de los alumnos. Los niños que hoy de nivel inicial concurren 3 horas a la escuela, uh-huh. deberán hacerlo a partir ya de los primeros días de abril, 4 horitas, o sea, 4 horas en situación de aprendizaje.
Uh-huh.
Con lo cual, nosotros hablando con los compañeros docentes y nosotros como UPC, nos parece fantástico, ¿no? Que los chicos hoy desde el nivel inicial puedan permanecer más tiempo en la escuela, porque creo que esto fortalece todas las oportunidades educativas y enriquece la enseñanza.
Uh-huh.
La modificación es eso, que ¿qué deben hacer los docentes o qué es lo que pasa con esas instituciones educativas? En realidad deben reconstruir su organización de trabajo, deben refuncionalizar los tiempos y los espacios, y que tomados así a tan corto tiempo, por ahí se nos complica un poco la situación, teniendo en cuenta que el docente va a tener que ingresar con los alumnos y retirarse con los niños, ¿no? Entonces, bueno, hay como algunas situaciones a tener en cuenta y las particularidades también de cada una de estas instituciones en las cuales hoy se va a tomar con esta extensión de jornada. Sobre eso estamos trabajando.
Está bien. ¿Se va a implementar en qué salas? ¿3, 4 o 5, Estela?
En todas las salas, pero no todos los jardines en estos momentos tienen la sala de 3.
Claro.
Nosotros sabemos que lo obligatorio es 4 y 5.
Uh-huh.
Muchas de ellas sí tienen salitas de 4 y 5, pero hay 2 o 3 que cuentan con salas de 3 y en los cuales van a tener que incorporarse o que ya lo tienen incorporado en realidad, ¿no? Lo que se va a hacer ahora es la extensión de la jornada de estos niños.
Está bien.
O sea que ya están teniendo estos niñitos tanto de 3, 4 y 5, educación física y música, ¿no?
¿Y cómo van a hacer en esa cuarta hora? ¿Quién se hace cargo de los chicos? ¿Se incorpora personal? ¿Cómo va a ser?
Bueno, eso es lo que nosotros estamos puntualizando y que no es lo que venimos, porque esto se ve ahora, esta experiencia piloto, venimos trabajando desde hace mucho tiempo que el nivel inicial ya necesita también de otros actores. Ha crecido muchísimo, ya no es aquel nivel inicial que comenzó hace años con la salita de 5 y que después comenzó a ser obligatorio. Hoy realmente la obligatoriedad de las salas de 4 y la expansión de las salas de 3 hace falta de mucho más actores dentro de lo que es la institución educativa, porque tengamos en cuenta que estos niños necesitan de una atención individualizada, o sea, claro, están dando sus primeros pasos a la educación formal. Uh-huh. Entonces, desde hace tiempo, como venimos pidiendo en estas instituciones educativas, que muchas de ellas tienen muchas salas y por ahí algunas cuentan con más de 200 alumnos y solo cuentan con un director. Entonces, uno de los turnos siempre queda como más desprotegido, sin la presencia de esta autoridad. Entonces, la necesidad del vicedirector es sumamente importante. Uh-huh. Y bueno, más ahora con esta extensión de la jornada, donde los tiempos van a estar como muy acotados, porque cuando hablamos de las distintas situaciones que se dan en el nivel inicial, los niños iban 3 horas frente con sus docentes, pero después dedicaban media hora a lo mejor para el comedor Paikor.
Claro.
Y hoy esa situación, ¿cómo va a ser atendida si tiene que estar fuera de estas 4 horas? O sea que hay particularidades que son las que estamos tomando y vamos a ver cómo lo vamos a llevar adelante. Otro de los pedidos que tenemos hace muchísimo tiempo es de un docente más dentro de las instituciones, que nosotros le llamamos en algún momento docentes auxiliares, pero bueno, el nombre es lo de menos, pero que es aquel que puede apoyar al docente de sala para trabajar a lo mejor en la salita de 3 o en la sala de 4.
Claro.
Tengamos en cuenta que los niños que ingresan de 3 años, por lo general lo hacen con 2 añitos y medio. Entonces, bueno, estamos necesitando del aporte, del apoyo, del trabajo en forma conjunta con ese otro que es un docente más dentro de la institución.
O sea, ¿no? En concreto están pidiendo la figura del vicedirector y la figura de otro docente. Y otro docente.
Exactamente, de docente otro auxiliar. Docente uh-huh. auxiliar, exactamente, para hacer este trabajo en forma conjunta y en forma pedagógica. Y los tiempos institucionales, ¿no? No es lo mismo el nivel inicial que necesita de ese espacio, que el docente llegue, que tenga que ambientarlo, que tenga que preparar con qué trabajar, desde la masa, la plastilina. O sea, esos tiempos institucionales también sumamente importante, que hoy, antes lo tenía el docente, por supuesto, porque tenía una hora más, pero no frente a los alumnos, y hoy ese tiempo va a estar, si bien lo va a tener cuando esté el profesor de ramos especiales dentro del aula o en la sala, pero ya no es lo mismo el compartir como hacían todos juntos con anterioridad, ¿no?
Bien.
O sea, que esos espacios no los queremos perder.
En esas
queremos
escuelas,
también la cantidad de alumnos.
Claro. En esa escuela se incorpora un maestro de ramos especiales, un profesor de ramos especiales.
Estas escuelas ya lo tienen.
Ya lo tienen.
Claro. Por eso cuando hablamos de que en realidad a quienes se les estira la jornada o a quien se expande la jornada es a los niños.
Claro.
Y lo que tiene que hacer ese cuerpo, ese director con esos compañeros docentes, los que integran esa institución educativa, es volver a organizar y refuncionalizar tiempos y espacios.
Entiendo.
Está ahí. Entonces, bueno, lo que nosotros venimos sosteniendo en el nivel y este gran crecimiento que ha tenido el mismo, que realmente para dar cuenta de los mejores resultados hay que también, este ministerio tiene que poner recursos, tanto materiales como humanos, ¿no?
Claro.
Nosotros saludamos con mucho beneplácito la creación de muchas salas, ya casi que podemos decir que en esto de las salas de 4 casi la demanda está totalmente prevista. Hay mucho crecimiento con las salas de 3, o sea que en esto se viene avanzando y están trabajando muy bien. Ahora, sí nos está haciendo falta poder trabajar o poder contar con más recursos docentes, humanos, para poder llevar adelante de la mejor manera posible y el trabajo con los niños, ¿no? Desde la cantidad de alumnos, desde poder trabajar con los chicos integrados, desde las desanexiones que necesitamos también, porque tenemos en algunos jardines que tienen otros jardines anexos y en el interior que están bastante alejados. desde los auxiliares de servicios, que también tendrán que ver cómo ahora se reacomodan porque los niños van a estar una hora más. O sea, hay muchas cosas.
Claro, eso te iba a preguntar, pero... porque hay va a haber un horario crítico que es el mediodía con el tema PAICOR.
Uh-huh. Así es.
¿Y eso
así es.
¿Cómo lo resuelven?
Con que la mayoría del, sí. Claro, que la mayoría de las escuelas del nivel inicial tienen el PAICOR.
Sí.
Nosotros desde hace tiempo tenemos una resolución donde el tema PAICOR no está a cargo de los docentes de la escuela.
Bien.
Pero que en realidad en muchos jardines de infante, como los compañeros tenían esta hora institucional, acompañaban en este momento al los
personal.
Niños.
Claro, sí.
Claro. Como forma parte de una cuestión también desde lo educativo, desde lo pedagógico. Hoy ese espacio ya no va a estar. Entonces nos parece que si desde PAICOR, que es el responsable de esto, si no cuenta con el personal necesario para poder darle la atención necesaria a estos niñitos, y vamos a tener dificultades.
O sea que tienen que reforzar el personal PAICOR también.
Seguramente el personal PAICOR, auxiliares de limpieza,
claro.
O sea, hay como muchas cosas a atender para llevar adelante esta propuesta que volvemos a decir, o esta extensión de jornada nos parece sumamente importante, pero que no se pueden desatender cosas que realmente hacen a la calidad en sí y a la atención que se merecen los niños,
está
¿no?
Bien.
Realmente.
Y la idea es que arranque el mes que viene y que siga hasta fin de año en estas escuelas.
El arranque es el mes que viene. Nosotros hemos pedido que se pudiese postergar un poquito porque en realidad tenemos que ver cada una de estas situaciones. Se va a evaluar, dijeron, en julio. Y bueno, y después ir haciendo los ajustes que se corresponden.
Está bien, está bien.
Y bueno, la necesidad es, o lo que nosotros decimos, es que bienvenido sea y que todas las escuelas del nivel inicial puedan contar con los compañeros de ramos especiales.
Claro, está bien.
Entonces poder hacerlo extensivo, porque si hablamos de que todos los niños tengan los mismos derechos, creo que esto es sumamente importante, ¿no? Y también fortalecer la escuela, con
bien.
Esto que yo te decía, vicedirectores, auxiliares, desanexar, tener los espacios institucionales, o sea, es como muchas cosas que realmente, o reivindicaciones que las estamos planteando y que hemos presentado una nota también, porque ya lo veníamos trabajando en la mesa de política laboral, pero bueno, ahora hemos dejado sentado por escrito de cuáles son las cosas que estamos necesitando.
Ah, pero bueno, respecto de los profes de ramos especiales, digo, es un buen síntoma el hecho de que la prueba piloto se arranque en escuelas donde ya hay, con lo cual se descuenta que la ampliación de jornada es sí o sí con profes de ramos especiales, maestros de ramos especiales, si no puede ser, ¿no?
Sí, exactamente,
o sea,
con ellos son, porque además de la necesidad de ello, el poder hacer un trabajo integral
claro.
con estos otros compañeros es realmente importante para los niños
está
también,
bien.
¿No?
Oscar tenía una pregunta para
está
hacerte
bueno.
sobre otra cuestión.
Sí, Estelita, ¿qué
sí.
tal, cómo estás? Che,
hola,
tema
Oscar,
concursos para cargos directivos, que sabemos, ya lo hemos anunciado, que se han abierto las inscripciones, contanos...
Sí, bueno, el tema concurso ya viene de larga data, ya
sí.
llevamos como 2 años con los mismos. Tan importante el tema concurso como es esto de poder hablar hoy de la extensión de la jornada del nivel inicial, ¿no? Un concurso que nos llevó mucho tiempo ponernos de acuerdo y que, bueno, quedó ahí legitimado a través de la ley.
Exactamente.
Y que, si bien... el concurso está siendo en forma permanente, nos parece que hay como bastante lentitud a la hora de llevarse adelante esto y también bastante lentitud a la hora de que los compañeros puedan tomar los cargos.
Tomar
¿no?
posesión, claro.
Por cuestiones, claro, hacer la toma de posesión. Hay cuestiones administrativas ahí que están como muy demoradas y donde realmente estamos haciendo los reclamos correspondientes y ver cómo se puede agilizar esa situación. Y con respecto a cómo se van desarrollando los concursos, digo, ¿por qué lento? Hace 2 años que están comenzando, y vos sabés, Oscar, porque sos de la zona, recién ahora
sí.
vamos a poder, o recién ahora ha salido la convocatoria para la región sexta y séptima,
séptima
o sea, para
sí.
toda la zona norte y toda la zona allá de Tus Pagos, que es tras la sierra, ¿no?
El oeste,
entonces,
sí.
vienen como bastante lento. Nosotros hicimos a su debido tiempo las propuestas correspondientes, para poder que estos concursos fuesen como que pusieran agilizar, porque nosotros tenemos en cuenta que más del 50% de los equipos directivos hoy nos están faltando en las escuelas. Entonces, más la gente que se va, o los compañeros que se van jubilando, o sea que se hace bastante difícil el tema de poder cubrir con titularidades todo esto. Bueno, hicimos propuestas en su debido momento, no fueron tenidas en cuenta, vamos a seguir insistiendo, pero bueno, los concursos ya están, vinieron para quedarse y seguimos trabajando y acompañando. Nosotros siempre tenemos ahí nuestro representante gremial, que están cumpliendo funciones excepcionales, porque la verdad que la mirada, el apoyo, el profesionalismo que ponen cada uno de estos compañeros que son elegidos para formar parte de los tribunales, nos lo hacen saber después los propios compañeros que han concursado, más allá que hayan aprobado o no aprobado. Bueno, claro, entonces eso claro. Es una cuestión que nos fortalece, que nos da la posibilidad de seguir avanzando. Muchas veces nos peleamos con la mesa de concurso y decimos, no puede ser, porque esto, porque piden a destiempo. Pero bueno, esto que va surgiendo, compañeros que tienen vasta trayectoria, compañeros que son delegados, compañeros que están trabajando y compañeros que están en las aulas, que van aprobando los concursos y van haciéndose cargo cada uno de las escuelas para las cuales han concursado, realmente nos da como muchísima alegría y esto potencia todo el trabajo que venimos realizando, ¿no? Así que bienvenidos sean los concursos.
Genial. Estela, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias. Felices Pascuas para todos los compañeros.
Igualmente. Un abrazo. Estela Fauda, secretaria de nivel inicial y primario.
Estás desorientado y no sabes.
Baglietto.
¿Qué rol hay que tomar para seguir?
Desencuentro.
En ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste, Pepico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está alejado, sangras por dentro. Todo es cruento, todo es vil. En un corso a contramano, un pupitre envió Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que sales. Creíste en la honradez y la moral, que estupidez. Por eso en tu total hay fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir.
Cortito y contundente, ahí estaba, desencuentro, hermoso tango, la versión de Juan Carlos Baglietto.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, 12:25 en la República Argentina, vamos con algunas informaciones cortitas, algunas informaciones puntuales. Por ejemplo, cronograma de pagos, el próximo miércoles. El 4 de abril inicia el cronograma de pagos de los docentes activos. Atención, el miércoles. Recordemos que el acuerdo salarial se aplicará en los mismos términos y condiciones a los docentes oficiales y privados. Hay que estar alerta y advertir ante cualquier irregularidad una vez que hayan chequeado lo que les han depositado. Recordamos entonces, el miércoles 4 de abril inicia el cronograma de pagos de docentes activos. Acá hay una pregunta que nos hacía Graciela Rablige, parece ser el apellido. Por favor, si pueden explicar sobre el aumento que cobramos del 70 y el 30, ¿cuándo lo vamos a cobrar? Bueno, Graciela, ya lo has cobrado, porque el miércoles pasado cobraron los jubilados provinciales, debe estar depositado ya el dinero, el miércoles 28, se anticipó el fin de semana largo, y allí recibieron, aparte del aumento correspondiente, el aumento ya acordado, el del 8%, el 30% del retroactivo. Recordemos que ya habían por planilla adicional cobrado el 70%, restaba ese 30%. Bueno, debieron haberlo cobrado el día 28. En total, entonces, cobraron un 8% de aumento salarial. Para ellos la pauta será igual que para los activos, 15% en tres tramos y la cláusula gatillo. En el caso de los jubilados, el 8% de aumento más ese 30%.
Ese 30 que la caja decidió posponer para pagarlo con el haber mensual. Así había adelantado el 70 en el adicional.
O sea que Graciela ya lo tenés depositado.
Tiene que tenerlo depositado, claro. Obviamente les pedimos que controlen, que traten, si se marean un poco, a buscar asesoramiento, llegarse a las delegaciones correspondientes para que les digan y les aseguren que han cobrado lo que corresponde.
Bien. Bueno, hablemos un poquito de lo que es el petitorio que los gremios docentes de todo el país están firmando.
Ya hace un tiempo ya se está firmando y está girando por todas las delegaciones, inclusive por otras organizaciones también, un petitorio, junta de firmas, básicamente 1 millón de firmas, pidiendo por la derogación de la reforma previsional, contra la armonización de las cajas provinciales y contra la eliminación del régimen jubilatorio docente.
Bien.
Estamos luchando para que en Córdoba se aplique esta cuestión de la Ley Nacional de Jubilación Docente, que obviamente es beneficiosa para los docentes. Y a nivel provincial, obviamente, seguimos reclamando la derogación de la 10.333.
Bien. Atención, gente de nivel medio, hay noticias para ustedes.
Hay mucha información. La primera la repetimos: hasta el 25 de abril podrán abrir legajo y agregar antecedentes a aquellos compañeros que aspiren a tomar horas o cargos en el nivel medio especial superior a partir del 2019. Acérquese a junta. También les decimos que a partir del 5 de abril empieza la convocatoria para ya elegir escuelas, cargos, horas, materias para inscribirse para el año 2019. La junta de clasificación funciona en Salta 74 de 9 y de 17 horas.
Bien. Bueno, así como empieza un plan piloto en el nivel inicial, hay un nuevo régimen académico, podríamos llamarlo también algo así como piloto, que empezó este año en 73 escuelas de nivel medio en Córdoba. Ya en su momento nos lo explicó en detalle Daniel Salazar, el secretario del área.
Sí.
Pero algunos detalles que vale la pena tener en cuenta.
Sí, recordar que las escuelas se incorporaron de manera voluntaria, estas 73 escuelas de nivel medio de Córdoba, entre técnicas y medias no técnicas, digamos así, aborda las trayectorias escolares de los jóvenes para su permanencia en la escuela, el tema de retener a los chicos que no haya mayor deserción, y que no modifique el trabajo docente. No hay costo laboral, ni en horas, ni salario, ni nada, ¿no? El régimen académico debe ser consensuado con toda la comunidad educativa. Esto, para eso se han hecho reuniones, los inspectores han estado visitando las escuelas, y obviamente cualquier reclamo, duda, tienen que evacuarla lo antes posible porque este proyecto se está llevando a cabo.
Bien, bueno, se están haciendo consultas para sugerir propuestas superadoras al régimen. Quien tenga un aporte que crea que sea conducente, bueno, se acerca a las delegaciones.
Exactamente, delegaciones o la Secretaría de Nivel Medio y lo aporta.
Hablábamos recién de los concursos en nivel inicial y primario. Bueno, nos ocupamos ahora de nivel medio y superior.
Es tal cual, Daniel. Concursaron los compañeros de nivel medio y superior a cargos directivos de los niveles que mencionaba. Y bueno, no tienen que esperar más de 90 días para su designación, ¿sí? Bien. A partir de ello se ha hecho un reclamo. A partir de la publicación de las LOM, una vez concursados, no tienen que esperar más de 90 días. El departamento jurídico de nuestro sindicato hará a los afiliados que así lo quieran el reclamo administrativo correspondiente para la inmediata posesión y percepción salarial de los concursantes. Tienen que tomar el cargo en no más de 90 días.
Bien.
Bueno, hagan esta solicitud si quieren hacer el trámite administrativo a través del departamento jurídico a la delegación o a la Secretaría Gremial Media.
Bien. Bueno, hay una cuestión con el tema de la apertura a término de divisiones en escuelas secundarias.
Un tema, si los hay, viejísimo, ¿no? Ajá. Así como se cierran divisiones por falta de matrícula, se piden en muchas escuelas apertura de divisiones porque las aulas están saturadísima, sobresaturada de chicos. El martes pasado se elevó una nota a la Secretaría de Educación de la provincia expresando nuestro rechazo a la apertura a término de divisiones en escuelas secundarias.
¿Qué es la apertura a término?
Y porque, ¿qué pasa? Hay un censo prospectivo tal vez que dice que solamente por ese año o por un tiempo determinado puede funcionar una división. Y esto precariza la labor docente, sobre todo, ¿no? Porque claro, se nombran interinatos a término, y aquel que elige esas horas obviamente va a quedar después relegado en las listas, claro, porque cuando termina eso queda relegado y se pierde haber tal vez aceptado horas o cargos con mayor prolongación en el tiempo y mayor estabilidad laboral. Así que no aceptamos, desde el gremio rechazamos esta apertura a término de divisiones o cursos, y esta resolución atenta, decíamos, contra estabilidad laboral de nuestros docentes, y obviamente que la institución tampoco se ve beneficiada, más allá de que es un parche. No deja de ser solamente un parche. Solicitamos la urgente revisión de esta medida. Apertura a término de divisiones y cursos.
Bien.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Bueno, hablamos de capacitación. El martes que viene empiezan los talleres institucionales del ISIEC. Son talleres que incluyen propuestas de intervención en las escuelas para acompañar el trabajo de enseñar de los docentes y para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. En general son talleres muy demandados y que en muchos casos han nacido, porque lo hemos venido conociendo la historia, a la luz de la demanda.
De la demanda de las escuelas, sobre todo, de los docentes en particular.
Han ido naciendo en función de la demanda. Está en línea Agustina Samanillo, que es integrante del área de formación docente del ISIEC. Hola Agustina, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno, talleres que nosotros aquí hemos ido acompañándolos desde el nacimiento, y lo decíamos, ¿no? Muy demandados, y en muchos casos nacen de las demandas particulares, ¿no? Se van formando a partir de la demanda. ¿Qué objetivo tienen esos talleres, Agustina?
Bueno, los talleres tienen básicamente el objetivo de acompañar a los docentes en el trabajo de enseñar. Uh-huh. Eso es lo que nosotros venimos haciendo con todas las líneas de trabajo del Instituto de Capacitación de UEPC, que los más conocidos son los cursos de capacitación, porque es la línea más tradicional. Claro. Pero también tenemos encuentros, jornadas, tenemos publicaciones, el programa de consulta pedagógica. La particularidad que tienen los talleres tiene que ver con que es una formación de carácter situado. O sea, quiere decir que en estos talleres se desarrollan en cada escuela que lo solicita y participa exclusivamente el equipo docente de la escuela.
Está bien.
Esto hace, por ejemplo, que un taller de buen trato, al trabajar sobre la construcción de vínculos y convivencia, se lo aborda desde la situación en la que se encuentra esa escuela con ese tema.
Claro.
Mucho desde lo contextual, digamos.
Claro.
Entonces,
se puede personalizar y ambientar. El intercambio se personaliza y se ambienta, es mucho más efectivo.
Exactamente, claro. sí. Uh-huh. Entonces, no todas las escuelas tienen las mismas problemáticas, claro, en relación con la convivencia o con la incorporación de las TIC, o sea, no tienen las mismas preocupaciones, las mismas demandas, las mismas necesidades, y en el caso de estos talleres se puede como abordar esa particularidad, digamos.
Está bien. En su momento hemos hablado mucho de, vos lo citaste como ejemplo, el del buen trato para enseñar y aprender, pero hay otros. Hablaste también de cuestiones de las herramientas digitales, las TIC, la incorporación de las TIC. También tienen talleres para eso, ¿no?
Sí. Nosotros tenemos este año, vamos a tener 4 líneas de talleres institucionales. Hay 2 que ya las veníamos trabajando años anteriores. La primera fueron los talleres de buen trato para enseñar y aprender. Uh-huh. Pero bueno, el año pasado hicimos una prueba piloto con unos talleres de aula digital móvil.
Ajá.
Y este año vamos a incorporar 2 talleres, uno que trabaja con la problemática de escuela y discapacidad y otro que trabaja con el tema del reconocimiento de la heterogeneidad para poder enseñar.
Bien.
Así que son 4 líneas en total.
Vamos a detallar brevemente cada uno de ellos y cómo se dan, a qué apuntan. El de aula digital móvil.
Sí. El aula digital móvil, bueno, es un taller que va dirigido exclusivamente para las escuelas primarias.
Uh-huh.
Es el único de los talleres de los talleres que tiene 2 jornadas de trabajo, de 4 horas cada una. Y va para la escuela primaria porque en realidad el aula digital móvil es un carrito con netbooks y otros equipos.
Uh-huh.
Que llegó, se distribuyó en las escuelas primarias a partir de 2014, en el marco de un programa que es el programa Primaria Digital. Y recién, bueno, el año pasado terminaron de distribuir esos carritos Entonces, todas las escuelas primarias ya tienen esa valiosa herramienta, pero que por ahí muy poco conocida, muy poco apropiada todavía, porque, bueno, han sido pocas las instancias de capacitación que se han dado, porque en algunos casos los carritos llegaron temprano y después se bloquearon las compus y bueno, hay unas cuestiones técnicas ahí que costaba solucionar. Y bueno, nosotros lo que estamos proponiendo es poder dar uso a esa herramienta que está ahí, que tiene muchos recursos, que tiene muchos programas que pueden ser usados en la escuela y pueden potenciar la enseñanza y los aprendizajes de los chicos. Tiene una pizarra digital, tienen además muchos recursos de los que se encontraban disponibles en Canal Encuentro, en Pacapaca, bueno, tiene como una serie de recursos bien interesantes, tiene un aula virtual, la posibilidad de usar un intranet, bueno. Entonces la idea con estos talleres es que los docentes puedan familiarizarse con esos elementos y esos recursos, conocer el aula digital móvil, pero al mismo tiempo que puedan ir pensándolo en clave pedagógica, ¿no? ¿De qué sirven todas estas herramientas? ¿Cómo pueden usarlos ellos para potenciar sus propuestas de enseñanza? Y bueno, así que la idea es esa. En el marco del taller los acompañamos a construir propuestas áulicas de trabajo en el aula con los chicos, incluyendo estos recursos de TIC, le llamamos nosotros, nuevas tecnologías.
El de buen trato para enseñar y aprender, por ahí es el más probado, ¿no? Porque fue el primero.
Sí,
y
fue el primero. Arrancamos en 2015 con los talleres de buen trato. Es una jornada de 4 horas, lo pueden pedir escuelas de todos los niveles. Y se trabaja básicamente sobre los problemas vinculares, de convivencia y de clima institucional. Son actividades que permiten visibilizar, bueno, qué acuerdos se sostienen ya en la escuela para garantizar la convivencia, pero qué problemáticas también aparecen, y sobre eso a generar acuerdos para poder abordar esas problemáticas, ¿no? Con el grupo de docentes. Sí.
Bueno, y hay otro que es un tema difícil, que es escuela y discapacidad. Cuando se habla de inclusión, ahí es complicado el asunto, ¿no? ¿Cómo lo abordan? ¿De qué se trata esto?
Bueno, los talleres Escuela y Discapacidad, herramientas para su abordaje pedagógico, ese es el título que tienen los talleres. Uh-huh. Lo que busca es poder dar herramientas para incluir la discapacidad en la escuela común.
Bien.
Esto en realidad sabemos que dependiendo cómo nos posicionamos el conjunto de los docentes de una institución en relación a este tema, a veces se puede favorecer u obstaculizar los procesos de integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Uh-huh.
Y bueno, y hay muchas dudas, hay muchas incertezas, hay poco acompañamiento a las escuelas con los procesos de integración. Entonces, la idea es poder acercar en este taller va a haber como dos líneas de trabajo, y de acuerdo como a lo que la institución requiera, vamos a priorizar un trabajo más de poder conocer la normativa, el marco legal vigente sobre el tema de la inclusión, o plantear ya acompañamiento para pensar en las adecuaciones curriculares, ¿no? Que algunos chicos con discapacidad, el trabajo pedagógico de enseñanza de esos niños a veces requiere adecuaciones curriculares, entonces herramientas para poder construir esas adecuaciones. El lugar de los docentes de apoyo a la integración siempre es un tema complejo, digamos, y por ahí hace falta generar acuerdos para ver qué lugar le damos, para que no los docentes de apoyo a la integración no siempre necesariamente tienen que trabajar estando en el aula, a veces sí y a veces no.
Claro.
Entonces conocer eso y poder generar criterios para ver cómo se trabaja con la integración.
Agustina, ¿y qué es esto de las estrategias para promover el aprendizaje diverso o los aprendizajes diversos?
Bueno, ese taller es un taller que apunta a poder reconocer la heterogeneidad que caracteriza a nuestros estudiantes, a nuestro grupo de estudiantes. Cuando tenemos 30 alumnos en el aula, no todos aprenden al mismo ritmo, no, sus procedencias sociales y culturales son diversas, algunos tienen más destrezas en algunas áreas y lenguajes que en otras, también tienen intereses variados. Entonces, bueno, cuando enseñamos es necesario poder tener en cuenta la heterogeneidad, ¿no? El formato clásico de la escuela siempre se basó como en una propuesta única, donde todos tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo y del mismo modo.
Mm.
Entonces, hace rato las escuelas, en los, sobre todo los PNFP y en los talleres institucionales del Ministerio, digamos, nos vienen planteando esto de que es necesario abrir el juego, tener como más sensibilidad a los puntos de partida de los estudiantes. Bueno, un poco los talleres estos buscan dar herramientas, bueno, ¿cómo traducir eso? ¿Qué significa tener más sensibilidad a sus puntos de partida? ¿Qué estrategias podemos hacer? ¿Cómo podemos agrupar a los estudiantes de otra manera? Proponer consignas diversas, poder trabajar con distintos lenguajes, no siempre lo mismo, cómo incluimos lenguajes audiovisuales, lúdicos, artísticos, podemos tener flexibilidades con los tiempos, en las formas de evaluar, cómo pensamos ese abordaje, con la idea de que todos aprendan, ¿no? Claro. Esa es como la propuesta general del taller.
Agustina, ¿cómo hacen los que están interesados en acceder a estos talleres?
Bueno, cualquier docente puede solicitarlo a su delegación.
¿No es necesariamente también lo tiene que hacer la dirección de la escuela o sí?
No, a veces, a ver, siempre conviene que esté como conversado con la dirección, porque indudablemente nosotros antes de llegar con el taller a la escuela nos ponemos en contacto con las autoridades y tiene que haber un acuerdo de las autoridades de la escuela para poder realizarlo. Bien. Pero a veces dialoga un delegado con la directora y entonces nos habla el delegado, digamos, directamente. Uh-huh. Lo pueden solicitar en la delegación o también pueden comunicarse al instituto. Nosotros tenemos el correo institucional, es instituto@upc.org.ar. Uh-huh. Y tenemos también el teléfono fijo del instituto, que es 420-8907, así que pueden solicitarlo también directamente al instituto. Bien. De todas maneras, lo solicitan al instituto, nosotros nos comunicamos obviamente con la escuela y la delegación, porque las delegaciones están muy presentes ahí acompañando el desarrollo de estos talleres.
¿Sí? ¿Ya tienen demandas? ¿Ya tienen pedidos?
Sí, en realidad, sobre todo de aula digital móvil y de buen trato, que ya venían el año pasado y entonces ya los conocen, ya se conocen las escuelas y se conocen en las delegaciones, hemos recibido ahora en febrero, marzo, ya algunos llamados pidiendo. Y después, bueno, ahora lo que sí va a ser la semana que viene una difusión masiva por todos los medios ahí de UPC y de las delegaciones, bueno, convocando a los equipos docentes que estén interesados en que se puedan comunicar, digamos, que van Perfecto. A hacer estas propuestas.
Agustina, te mandamos un beso y muchísimas gracias.
¿Eh? Clarísimo, Agustina, bueno, muchas gracias. Claro.
Bueno. Igualmente, adiós, chao, chao.
Agustina Samanillo, integrante del área de formación docente del ISIEC. Boleros y habaneras, Silvio Rodríguez.
Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro, por una chapa HK en febrero, torció camino y se perdió del morro. En todo caso las habrás presente, la atiendo aún para las nobles cosas. Y no partida y con el alma inerte. Lo que te falta te abandona menos. Solo mudo de cuidador la rosa. No se trocó la flor por el dinero. Quien hace altar de la ganancia pierde la condición, la latitud, el puesto y pierde amor. Pues la codicia muerde, jamás en yo y siempre allá en el resto. Por otra parte, de tener amores es pretender parar el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. Tú la perdiste, pero aquí se queda. Al fin y al cabo está con un obrero. Conozco un caso que me da más pena. Una muchacha de por el cotorro, por una chapa HK en febrero, torció camino y se perdió del morro. Vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Pobre mortal, que desalmado y bruto, perdió el amor y se perdió el respeto. Por otra parte, de tener amores es pretender para el universo. Quien lleva amor asume sus dolores y no lo paga el sol ni su reverso. En todo caso las habrás presente, latiendo a un para las nobles cosas.
Bolero y habanera lo que estaba haciendo Silvio Rodríguez.
Lotería de la provincia de Córdoba. El juego clandestino es delito penal. Quiniela de Córdoba. Sorteo la primera de la mañana. Primer premio
1211.
Quiniela de la ciudad de Buenos Aires
1292.
Quiniela de la provincia de Buenos Aires
612.
Quiniela de Santa Fe
6983.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. 0800-777-AYUDA. Presentó Lotería de la Provincia de Córdoba.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, el sábado pasado fue 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Hubo, entre otras cosas, marchas en todo el país. La de Córdoba fue conmovedora realmente.
A 42 años del golpe cívico-militar, desde UPC seguimos construyendo memoria, reclamando verdad y exigiendo justicia.
Para mí la memoria es volver al pasado y mirar todos los recuerdos lindos que hay.
¿Te acordás lo que pasó en un momento? ¿Lo que te sucedió?
De recordar a niños perdidos, a gente que se muere.
La memoria para mí es algo muy importante que hay que recordar siempre. Recordamos a personas desaparecidas importantes para nosotros.
La memoria para mí es ser libre. Ser libre y vivir como nosotros querramos, sin que nadie nos esté diciendo qué hacer y qué no. Eso para mí es la memoria.
Bueno, decíamos conmovedora la marcha, ¿no, Oscar?
Conmovedora la marcha y, bueno, bajo la consigna, la memoria se construye en la escuela y se defiende en la calle. Ahí escuchábamos en el audio que Cande nos dejó preparado esta última, sobre todo, piba, por llamar de alguna manera, que dice que la memoria es ser libre, ¿no? Uh-huh. Tremendo lo que se puede trabajar desde la escuela. El jueves de la semana antepasada estuvimos con Estela de Carlotto allí en La Perla y también hizo hincapié en la pedagogía de la memoria, en cómo trabajar en las escuelas esto, porque, bueno, sabemos que pasó y que no tiene que volver a pasar. Y, bueno, por todos los docentes y militantes sindicales desaparecidos, por los 30.000 compañeros y compañeras que ya no están en nuestro país, porque seguimos exigiendo memoria, ¿verdad?, justicia. Estuvimos presentes el sábado pasado en la marcha junto a otras organizaciones gremiales, sociales, políticas y obviamente los organismos de derechos humanos.
Y el martes la CETERA hizo un acto de homenaje a los sobrevivientes del genocidio, a organismos de derechos humanos, a docentes que sostuvieron la lucha por la memoria, verdad y justicia, y hubo reconocimientos.
Tal cual, vos sabés que estuvo presente allí, bueno, Juan Monserrat, nuestro secretario general, con algunos compañeros de la Junta de CETERA. Estuvo Italia Arancibia, hermana de Isauro Arancibia, que fue el primer asesinado, al menos en los gremios, en la misma noche del 24 de marzo. Él se quedó en el sindicato y allí lo fueron a buscar y lo acribillaron a balazo junto a su hermano. Bueno, Italia fue reconocida. Tati Almeida, querida madre de Plaza de Mayo. También a Hijos, la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, la Comisión de Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz, se llama esta organización, el colectivo Historias Desobedientes, que está integrado este último por hijos e hijas de represores que repudian los crímenes de sus padres. Y desde UPC propusimos, y nos acompañó allí Emiliano Fecia, la semana pasada lo entrevistábamos, que es el director del Espacio para la Memoria de la Perla, y por su trabajo en Hijos Córdoba, y obviamente también porque en el Espacio de la Perla se inauguró el año pasado un centro educativo que se llama Eduardo Requena. Uh-huh. Y bueno, allí estuvo Emiliano representándonos como cordobeses, así que los felicitamos.
Bien. Bueno, el próximo miércoles, el miércoles 4, es el día en el que se cumplen 11 años de la muerte de Carlos Fuentealba, el maestro de química y delegado sindical de ATEN, que fuera asesinado por la policía neuquina en una propuesta gremial docente. Ya en un ratito vamos a ver si podemos hablar con Marcelo Guagliardo, quien es el actual secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, respecto de, bueno, recordar un poco la figura de Carlos Fuentealba y también anticiparnos a lo que va a ocurrir el próximo 4 de abril, cuando se recuerden 11 años de la muerte. De paso, queremos recordar que CETERA definió hacer una jornada de lucha nacional el miércoles que viene, un poco en coincidencia con lo que se recuerda, que son los 11 años de la muerte de Carlos Fuentealba, pero también en el marco de lo que se sigue reclamando. Por ejemplo, la convocatoria a una paritaria nacional docente, entre otras cosas. En Córdoba va a haber una asamblea provincial de UPC que, como homenaje a Carlos Fuentealba, va a sesionar en la Plaza Carlos Fuentealba, que queda allí en el barrio San Daniel, en el sur de la ciudad de Córdoba. Es una hermosa plaza que tiene un fresco, un mural con la cara de Carlos Fuentealba. Es muy popular y muy conocida esa plaza por esa particularidad. Allí se va a hacer un homenaje a su lucha y un nuevo pedido de justicia completa. Habrá, aparte, asambleas de una hora por turno en todas las escuelas por justicia completa por Carlos Fuentealba, cumplimiento de la paritaria nacional, una nueva ley de financiamiento educativo, rechazo a los techos salariales y solidaridad con todas las provincias que siguen en conflicto. Está, como decíamos, Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATEN. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días a ustedes, compañeros. Y bueno, importante comunicarnos para esta fecha, ¿no?
Bueno, rápidamente, ¿quién fue y qué representa para los docentes Carlos Fuentealba, Marcelo?
No, Carlos Fuentealba fue un militante social, un trabajador de la educación comprometido con la tarea de educar, y que estuvo siempre en todas las actividades que desarrollábamos y comprometido con la lucha en defensa de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Y que ese fatídico 4 de abril era parte de esa multitud de compañeros y compañeras que se movilizaron hacia Rollito y que fueron reprimidos brutalmente por la policía provincial y fue asesinado en una emboscada que fue planificada, que fue supervisada y que fue ejecutada por los más altos mandos de la provincia, que son los que hoy todavía mantienen impunidad, ¿no? Porque el único preso por el asesinato de Carlos es el autor material. Claro. Y nuestra pelea continúa por justicia completa y representa eso, ¿no? La búsqueda de justicia a aquellos que dieron las órdenes, ¿no?
Hubo un juicio en el cual entonces el ex cabo Darío Poblete fue condenado por haber apretado el gatillo de un arma que tenía balas de plomo y no balas de goma. Pero vos hablabas de una estrategia, de una logística ordenada, coordinada, pensada. Eso fue lo que en algún momento se ventiló en la causa Fuentealba 2. ¿Qué pasó con esa causa?
Sí, bueno, eso es lo que todavía está en una etapa de disputa, ¿no? Porque la provincia, o mejor dicho, el Poder Judicial de nuestra provincia la cerró, considerando que se habían prescrito los plazos para investigar los hechos que se estaban denunciando, cuando se trató allí de un acto de Estado, digamos, un atentado a los derechos humanos que tiene que ser imprescriptible y por lo tanto deberían estar todavía en etapa de investigación. La Fiscalía de nuestra provincia no avanzó absolutamente nada con relación a eso, y finalmente se decidió esto en el Tribunal Superior, y por eso nosotros hemos presentado desde el año pasado un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se revise esta decisión y se pueda en algún momento, bueno, condenar, pero mejor dicho, enjuiciar y condenar a quienes fueron los responsables. Para nosotros el principal responsable es el ex gobernador de la provincia, Jorge Marsovich. Uh-huh. Esa causa que nosotros iniciamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación está acompañada por la CETERA, por la Internacional de la Educación, por el CELS, o sea, hay varias organizaciones y organismos de derechos humanos que están acompañando este pedido que debería tener ya en algún momento alguna noticia, porque bueno, ya hace un año que se presentó,
¿no? Claro. La Corte todavía no se ha expedido, ni siquiera ha informado si es que va a tomar el tema.
No, sabemos que el trámite se inició, digamos, que ingresó, está digamos, lo tiene el procurador para su opinión, pero bueno, está ahí parado, ¿no?
Está bien. ¿Cómo lo van a homenajear en Neuquén el miércoles, Marcelo?
Bueno, el miércoles acá tenemos una serie de actividades que se inician temprano, a las 9 de la mañana, con un acto y la salida de la bicicleteada Para No Olvidar, que se hace todos los años. Participan alrededor de 500 compañeros y compañeras que hacen el trayecto desde Arroyito, que está aproximadamente a 36 kilómetros de aquí de la ciudad capital. Y están arribando alrededor del mediodía aquí al centro de la ciudad. En el momento en que se produce la concentración y la marcha, y el acto central con participación de compañeros y compañeras de, obviamente, de toda nuestra provincia y de distintas provincias argentinas que ya han confirmado su presencia. Uh-huh. En el marco, obviamente, de la Jornada Nacional de Protesta que ha resuelto CETERA y que sabemos que en cada rincón de la Argentina se van a estar haciendo actividades, ¿no?
Está bien. Marcelo, un fuerte abrazo, un recuerdo para todos ustedes, para toda la familia fundamentalmente. Hemos hablado con su mujer en varias oportunidades y bueno, aquí en Córdoba repasábamos recién, hay una serie de eventos muy muy interesantes y muy importantes también para recordarlo a Carlos. Un fuerte abrazo desde Córdoba.
Un abrazo a ustedes y bueno, muchas gracias por el acompañamiento y la presencia siempre.
Bueno, ahí estaba Marcelo Guagliardo, que es el titular de ATEN, el gremio docente de Neuquén. Repasábamos recién algunos de los eventos que tendrán lugar el miércoles y agregamos uno.
Así es, el antes de la asamblea que vos anunciabas recién, se va a realizar allí en la plaza del barrio San Daniel. A las 9:30 de la mañana habrá un acto en la escuela Carlos Fuente Alba, porque en el mismo barrio hay una escuela que se llama Carlos Fuente Alba, que está en la avenida 11 de septiembre al 3500. Allí a las 9:30 habrá un acto recordatorio de justamente Carlos Fuente Alba.
Muy bien.
Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal.
Bueno, nos quedan dos minutitos. Vamos a repasar rápidamente la propuesta de capacitación, lo que ya está a disposición, lo que comienza.
Sí, ya lo anunciábamos, los cursos, le entrevistamos a Kuki hace un par de sábados atrás, están a disposición. Son 68 cursos presenciales y semipresenciales, se dictarán en las 26 delegaciones. Tienen validez oficial, puntaje docente, son gratuitos para los afiliados.
Bien.
El sábado que viene empieza en Río Cuarto y en Belleville, enseñanza de la matemática. En Leones, los medios en el aula y el derecho a la comunicación. En Deán Funes, juego y pedagogía. En Villa María de Río Seco y Noetinger, prácticas educativas en torno al género y las sexualidades. Eso el sábado que viene. Además de estos cursos, la propuesta de capacitación incluye programas de formación en gestión, programas de educación rural, trayectos de formación para docentes de escuelas técnicas, encuentros de educación y TIC, convenios con la Universidad de Quilmes para acceder a la licenciatura en educación que continúa, ya lo anunciábamos también, jornadas pedagógicas y las artístico-culturales que todos los años propone la Secretaría de Cultura y Educación de UPC.
Bien, en la página de UPC están publicados los cursos por departamento. Para información o inscripciones, acercarse a las delegaciones de la UPC. Bueno, la última es una invitación de algo que va a ocurrir el viernes.
Sí, sí, el viernes se va a presentar otro proyecto del sindicato junto con el instituto que forma parte, obviamente, un libro con lindas experiencias sobre construcción de aprendizajes de la enseñanza de matemática y ciencias naturales. El libro concretamente se llama La Escuela Construye Aprendizajes, Experiencias y Propuestas para la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias Naturales. Estarán invitados a esa presentación Horacio Tignanelli, astrónomo, especialista en educación, divulgación y popularización de ciencias, y estará también Dilma Fregona, docente e investigadora de la didáctica de la matemática. Estarán presentes algunas escuelas que formaron parte de estas experiencias que están plasmadas en el libro, y yo agrego también, vamos a tener la hermosa voz de Mary Murúa cantándonos bien algunas canciones también allí en el Zoom Day Check de San Jerónimo 558.
Esto es a las 6 de la tarde.
6 de la tarde del viernes. 6.
Bueno, gente, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por todo, gracias Oscar, que ha ido y venido.
Hemos tenido una experiencia linda. Quiero decir una sola cosa más. Dale. El 1 de abril ya está abierta la inscripción para el kit escolar 2019.
Ah, mira vos.
Así que ya tenemos 7 meses para anotarnos, esta vez no nos quedemos afuera.
1 de abril se abre la inscripción para el kit escolar del año que viene. Bien, buenísimo. Gente, gracias. Sigan pasándola bien. Felices Pascuas para todos. Nos reencontramos la semana que viene.
Hasta la próxima.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.